los veranos de Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Valleca, Radio Clara, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Enlace, Radio Almenara, Aldea Radio, Radio Villalba, Onda Polígono, vía satélite a través de Lispasat en el canal 407 y en internet a través de la Unión de Radios Culturales de Madrid y de Onda Toledo. Los veranos de Africanía. Toda la música de África a tu alcance. Sí, esto lo dice el príncipe del Rai, Chef Mami, en este primer corte de Del Ali, además acompañado en las voces por nada más y nada menos que el mismísimo Sting, con el que ya hizo otra canción que sonó bastante en todas las radios europeas. Vamos a hablar de Rai, vamos a escuchar Rai, vamos a escuchar el ritmo que mueve a todas las sociedades del África del Norte. saliendo desde Orán, ha ido empapando, ha ido anegando todas y cada una de las urbes de África del Norte. Vamos a ir con uno de los grupos que más nos subyugan en esto del Rai aquí en Africanía. Ellos fueron nombrados mejor grupo de África del Norte del año 2000. Ellos son los hermanos León, el grupo se llama Seba, y esto que vamos a escuchar se llama Loukan.
Yeah.
Impresionante, estaba Fadela, quien en 1983 se casaba con otro de los grandes, otra de las grandes voces del RAI, como es Sahrawi. Sahrawi, que es del 61, ella es del 62, pues se casaban en el 83 y en ese mismo año conseguían el primer éxito internacional de su larga y dilatada carrera. Vamos a seguir escuchando voces del RAI. Desde luego, estas dos que acabamos de escuchar son de las más respetadas en todo el África del Norte. Nos vamos a volver con Chet Mami, con el príncipe del RAI. Ya iremos con el rey y vamos a escuchar una canción que se llama Meli Meli.
Meli Meli, Meli ملي هو قدام تطلع لي عليها ملي 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 هو قدام وراني غير عليها ملي 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 هو قدام تطلع لي عليها اللي
عرفهم وراضي وطيح صباح كوي يوم طيح صباح كوي البيك عليه الخمم وطيلة مواق بالروية مواق وطيلة بالروية مواق
Mary, 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 hot dog, hot dog.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
نبغيك عيني يا لالي نبغيك من تما
ويا راية شتى في الظلمة تملي خاطري لدى لا 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 يا نبغيك عيني يا نبغيك دلالي
cartas desde un continente vecino. Con Antonio Molina. En los veranos de Africania. Abrimos una nueva carta del continente vecino. Y Antonio nos habla hoy del kibanguismo, una religión propia del África Central. La religión kibanguista es uno de los movimientos autóctonos africanos más importantes derivados de la evangelización cristiana en la era colonial. Aureliano Mokoko Gampiot ha publicado un libro que propone los temas fundamentales del mensaje kibanguista y las fuentes que alimentan su doctrina. Aureliano termina interrogándose sobre el papel que puede desempeñar el kibanguismo en el África actual y su relación con la identidad negra. Antonio, el kibanguismo viene de Simón Kibangu. ¿Quién fue Simón?
Pues para aquellos que nunca oyeron hablar de este personaje, diremos que en dos palabras que se trata de un catequista congoleño perteneciente a la Iglesia Batista del Congo, que nació allá por los años 1889. Ya con unos 30 años, en 1918, siente la llamada de Jesucristo para evangelizar a sus compatriotas. Entonces, esta vocación que Simón concretiza en 1921, lanzando un movimiento de despertar espiritual. Él solo pudo desarrollar su ministerio durante 5 meses, porque enseguida fue encarcelado por las autoridades coloniales belgas, que recelaban que esta predicación del nuevo profeta fuera un fermento de rebelión. Por eso Kibangu pasó el resto de sus días en prisión hasta su muerte en 1951. Como otros muchos fundadores de grupos religiosos, no parece que la intención de Simón fuera la de fundar una nueva iglesia. Sin embargo, su mensaje no solo sobrevivió a la prisión de este profeta, sino que se fue difundiendo y ganando nuevas zonas de expansión. Así afirma Mokoko en su obra, Kibangu parecía estar físicamente presente a pesar de su encarcelamiento. De hecho, la gente le atribuye este don de la bilocación y hasta hoy dicen que Simón Kibangu se aparece en diversos lugares, según cuentan sus seguidores, los kibanguistas. En fin, no tenemos obligación de creer esto, pero bueno, por lo menos se le atribuye.
Ya nos has hablado de quién fue Simón Kibangu y nos gustaría también que nos dijeras quién es el autor de este libro, Kibanguismo e Identidad Negra, que hemos dicho que se llama Aurelien Mokoko.
Sí, Aurelien Mokoko Gampiot es un congoleño, él pertenece también a la Iglesia de Jesucristo de Simón Kibangu y el interés de su trabajo radica en que él une este conocimiento nativo de la fe kibanguista que él asimiló desde niño en su familia con el rigor de un trabajo académico de una tesis universitaria que le ha valido el doctorado en Sociología de las Religiones y Relaciones Internacionales en París. Entonces el doctor Mokoko pretende colocar la religión kibanguista en la perspectiva de la relación entre la religión y la etnicidad, o sea, la característica racial. Entonces, para desarrollar esta interrelación dinámica, él recurre de manera competente a las fuentes kibanguistas, en particular a los llamados cánticos pretendidamente inspirados y también a los discursos, o sea, a la predicación homilética y a la catequesis de los dirigentes del kibanguismo.
Antonio, ¿cómo se puede comprender 5 meses de evangelización, 5 meses de predicación y luego casi 2 décadas encarcelado y que haya logrado fundar una nueva iglesia?
Bueno, es que al ser encarcelado Simón, su esposa y sus 3 hijos pues se pusieron al frente de este movimiento religioso, destacando en especial su hijo, Papa Diansienda Kuntima, que nació en 1918 y murió en el año 92. Y él se tornó el jefe espiritual de la iglesia kibanguista. Luego, con la independencia del Congo en el año 1960, y luego el fenómeno de la diáspora congoleña durante el régimen de Mobutu, muchos congoleños pues se fueron, emigraron a países de Europa y hasta América del Norte, especialmente en el Canadá, pues la difusión de la doctrina de Kibangu pues se hizo así fuera del área del Congo y al mismo tiempo también por otros países vecinos del Congo, llamado el Zaire en esos momentos. Pero parece que también tiene adeptos que no son congoleños, hasta algunos blancos occidentales profesan también esta religión. Hoy es un grupo importante, son más de 5 millones los seguidores de Simón Kibangu y continúa siendo dirigido por los miembros de la familia Kibangu, aunque ya desde hace años han surgido divisiones entre las diversas ramas de esta familia. Así, en el año 2001, después de la muerte del último hijo de Simón Kibangu, el nuevo jefe espiritual Simón Kibangu Kyangani fue elegido por los 24 nietos del patriarca que se encerraron en el mausoleo del abuelo para que él los inspirara su decisión. Además de estas tensiones en el seno de la familia, el autor, Aurelien Mococo, subraya también cómo la filiación biológica entra en conflicto con la autoridad que pretende ejercer el clero quimbanguista, digo clero entre aspas, porque es una serie de pastores que se han formado en la Facultad de Teología Quimbanguista que existe en el Congo.
¿De qué fuentes bebe la religión quimbanguista?
Bueno, pues como se pretende ser una religión cristiana, la fuente principal es la Biblia. Luego están, como decíamos, las palabras proféticas del hijo de Quimbango, de Papa de Ancienda, Kuntima, y luego los llamados cánticos inspirados, que es pues una especie de una colección de salmos. Aureliano Mococo utiliza sus conocimientos de estas fuentes para dar una excelente visión del conjunto, porque intercala las abundantes citas de estas tres fuentes, y lo mismo da los cánticos espirituales, que luego también da a conocer pues las maneras, las interpretaciones que Simón daba de ciertas parábolas del Evangelio, etcétera, ¿no? O sea, su objetivo es mostrar la fe más común de la mayoría de los quimbanguistas y deja de lado algunas interpretaciones marginales de grupúsculos que podríamos llamar cismáticos o sectarios.
Para entender un poco la importancia del quimbanguismo hay que comprender que está dentro del Consejo Ecuménico de las Iglesias.
Pues sí, en los años que siguieron la independencia del Congo, o sea, cuando se llamaba Zaire, los dirigentes del quimbanguismo oficial se esforzaron por conseguir una legitimación sobre la escena cristiana internacional mediante la adhesión al Consejo Ecuménico de las Iglesias. Luego este organismo se apoyó para dar su placet en los informes favorables de algunos expertos europeos que estaban impresionados por la fe y sobre todo por las obras asistenciales de los quimbanguistas. Entonces dando en este proceso como modelo de inculturación africana del cristianismo. Entonces el COE se felicitó de esta realidad y en aquellos años de la descolonización y al mismo tiempo también que en el fervor del Concilio Vaticano II, pues se recibió en el seno del Consejo Ecuménico a una iglesia independiente africana importante. Sin embargo, los esfuerzos quimbanguistas para desarrollar una presentación de su fe compatible con los criterios del cristianismo occidental enmascaraban una realidad mucho más compleja que era vivida en el Congo. Y esto lo han subrayado algunos investigadores europeos, en especial Susan Axe, que hablan de un quimbanguismo oficial y luego del quimbanguismo de los quimbanguistas, o sea, de lo que la religión que se vive cada día.
Antes hemos citado tres tipos de fuentes, que eran las palabras de Papa de Ancienda, la Biblia y los cánticos inspirados. Háblanos un poco de estos cánticos inspirados.
Pues sí, los cánticos inspirados, que son una de las tres fuentes de la doctrina, se dice que el propio Simón, a los pocos meses de su ministerio en libertad, recibió por inspiración divina un cántico, o sea, una especie de salmo, que es el primero de los cánticos inspirados. Luego la tradición continuó y los quimbanguistas llaman a estos poemas cantos angélicos, otros dicen cánticos inspirados. Ciertas personas inspiradas, tanto congoleñas como extranjeras, han recibido la inspiración en diversas lenguas. Incluso existen cánticos inspirados en francés, o sea, en algunas lenguas europeas. Es más, algunos han tenido esa inspiración antes de convertirse al quimbanguismo. Entonces las personas inspiradas son libremente escogidas por Dios, o sea, nadie puede pretender ser un inspirado si Dios no lo elige. Pero claro, estos cánticos pretenden orientar la fe, es como una catequesis puesta en verso. Y entonces la jerarquía quimbanguista se reserva el derecho de admitir como inspirados o rechazarlos como fruto de mentes humanas no inspiradas. O sea, tiene que haber un criterio de selección de estos cánticos si están conformes con la fe o no.
Estoy viendo que estos cánticos inspirados, digamos, se relacionan directamente con la tradición oral propia de
sí,
África.
Desde luego es una de las cosas importantes en esta religión y es lo que hace también que haya, por un lado, esa teología de los universitarios formados en la facultad quimbanguista y luego las comunidades rurales que desconfían de los intelectuales y que dan mayor importancia a la inspiración espontánea. Y podemos decir que algo también parecido a lo que acontece entre la renovación carismática católica, que se desconfía de los teólogos y valoriza más los carismas de ciertas personas. Existe un catecismo oficial donde los pastores se esfuerzan por aproximarse de los modelos dominantes de la fe cristiana, pero los fieles quimbanguistas, los de la base, se esfuerzan en subrayar ciertas creencias específicas que los diferencian de los demás cristianos. sea, podemos concluir diciendo que existe un divorcio entre la ortodoxia, o sea, la fe kimbanguista auténtica, y la ortopraxis, o sea, la vida cotidiana del kimbanguista.
Y danos algún ejemplo de esto.
Bueno, pues es muy sencillo. Los tres hijos de Simón Kimbangu son considerados una especie de trinidad.
Vaya.
Así que las oraciones cotidianas se dirigen a Dios Padre Kiselele, que es el hijo mayor, a Dios Hijo Dianlungana y a Dios Espíritu Santo Tianxienta.
Esto es una santidad genética, ¿no?
Sí, ya, pues digo que...
Debe ser un nuevo cromosoma de la, de
bueno,
la
es santidad. Que, bueno, es que ante el misterio de la Trinidad, pues claro, ellos lo han humanizado y lo han concretizado mucho más. Luego también hay un incidente que hizo abrir los ojos al COE y fue lo que hizo expulsar al arquimanguismo del Consejo Ecuménico de las Iglesias. Y es que trasladaron la fiesta de Navidad del 25 de diciembre al 25 de mayo, porque ese día es el aniversario natalicio de Dianlungana, o sea, del hijo de quien... De Kimbangu, el que se parece más a Jesucristo. Entonces el COE del Congo se escandalizó por este atrevimiento y acabó excluyendo a los kimbanguistas de su seno. El actual dirigente de la iglesia kimbanguista no es aceptado unánimemente por todos y sin embargo es presentado como una reencarnación de su abuelo Simón Kimbangu, que ha regresado a la comunidad. Pero eso también, esa doctrina, podemos decir, de la reencarnación, es una cosa que no se adapta a la fe cristiana. Hay un cántico que voy a citar, solamente por citar uno, dice: desde el comienzo yo soy Kimbangu, yo engendré a Kisolele, yo di a luz a Dianlungana. Y luego sigue: yo soy Dianlungana, yo he creado el cielo y el mundo entero, y ahora estoy muerto. O sea, un poco imitando a Jesucristo, ¿no? Dice: yo he regresado entre vosotros en el cuerpo de Kimbangu, el hijo de Kiangani. Y luego dice: ¿por qué murmuráis? Escuchadme, yo estoy de nuevo entre vosotros, escuchadme. O sea, ya vemos por este estilo de cántico, podemos decir así, lo que pasa es que, claro, una cosa es decirlo así en español y otra cosa es el ritmo y, en fin, el fervor con que la gente lo canta.
Bien, me imagino que una de las explicaciones del éxito del kimbanguismo es la relación que tiene esta nueva iglesia, sus fuentes, con la identidad negra, ¿no?
Bueno, alguien se pregunta eso, ¿qué relación tiene esta iglesia tan original con la identidad negroafricana? Y el doctor Makoko trata esta cuestión al final de su obra. Dice que la relación del kimbanguismo y la identidad negra está en el centro de las preocupaciones personales de él como investigador. Y él da aquí algunos ejemplos. Dianjenda, el hijo de Simón, enseñaba que Adán y Eva eran negros. Luego, un cántico inspirado proclama que la raza despreciada, o sea, los negros, son la raza prometida. Y mediante un ritual de reconciliación celebrado en 1992, Dios empezó a hacer descender sobre los negros las bendiciones divinas. Entonces, por eso, a pesar de declarar públicamente que son apolíticos, los kimbanguistas creen estar llamados a ser las locomotoras del África en crisis. Profesan una especie de mesianismo primario. Ellos esperan la revolución futura del orden político conducida por Dios, una especie de teocracia. Y sus líderes espirituales mantienen esta esperanza utópica que se realizará durante este tercer milenio que hemos empezado.
¿Podemos entender entonces, Antonio, el kimbanguismo como una inculturación del cristianismo llevado por los católicos, una inculturación bantú?
Bueno, yo diría también una cosa, es que en el Congo, donde nada funciona, pues justamente el kimbanguismo junto con la Iglesia Católica funciona, por ejemplo, la parte asistencial y beneficencia del kimbanguismo, sus escuelas y todo esto, pues son un estado en el estado, lo mismo que pasa con las misiones católicas, ¿no? Entonces, pues eso es lo que puede ser una revisión de los criterios de identidad cristiana, tal como el cristianismo europeo de la era colonial los dejó en el continente africano. Y los grandes retos que enfrenta en la actualidad la Iglesia de Jesucristo, de Simón Kimbangu, pues es, por una parte, cuál es la parte de la herencia espiritual de la familia Kimbangu en el mensaje del fundador. Y segundo, cuál es el estatuto futuro de esa experiencia mesiánica, si se va a concretizar o va a ser sencillamente una utopía que el pueblo se va a cansar de esperar. Y finalmente, cómo realizar la reunificación de los diversos grupos étnicos centrados en el mensaje religioso de Simón Kimbangu, porque muchas veces guardan sus diferencias étnicas también entre ellos, ¿no?
Antonio, por lo que tú conoces de esta religión, el kimbanguismo, aunque no has vivido en el Congo, pero sí que, como tú has dicho, el kimbanguismo ha pasado fronteras y todos los que habéis vivido en África tenéis conocimiento de esta religión. ¿Qué crees que pensaría Kimbangu, su creador, si ahora viera que a sus hijos sus tres hijos son considerados como la Trinidad y todo lo que es, cómo se ha desarrollado su pensamiento.
Bueno, yo creo que Simón Quimango primero estaría quizás un poco asustado de ver como yo, pero por otro lado yo creo que siempre hay que ver un poco la mano de Dios en todas estas cosas, ¿no? Y yo creo también, pues mira, si hay muchos congoleños que llegan al fin a Dios y hacen el bien a los demás, a pesar de esas barbaridades, podemos decir, teológicas o dogmáticas, en fin, vistas desde nuestro punto de vista, pero en fin, yo creo que también hay muchos cristianos que si les preguntamos un poco, les apretamos, ya te acuerdas de lo que yo decía, que una vez me respondió un chaval en la catequesis del Brasil, cuando le pregunté también qué era la Santísima Trinidad, me dijo que eran tres hombres iguales en todos metidos en un saco. O sea, por eso digo que también hay cristianos que tienen también una fe muy aberrante, ¿no? Y también irán al cielo y el Señor pues se reirá con ellos, ¿no?, cuando les explique de verdad lo que es la Trinidad.
Con estas últimas palabras llegamos ya a la firma de Antonio en esta carta de los veranos de Africanía.
Estás escuchando Africanía.
أنا واد واس وعلاش يا الدنيا وحدي تيمين فالغربة مهموم مهموم أنا وعلاش وعلاش عليا وحدي تيمين فالغربة مهموم مهموم نتمشى على قدري وحسابي حسابي مقادر روحية وعاز رجلي وعاز كلامي ما نهدر في الغيبي ما ندير بين الرجال آه يا خويا يا
cada vez me gusta más esta canción de Anne Walesh, ese ¿Por qué yo?, de Chen Mami, que aparece en este del Ali, en el cual las dos piezas que hemos oído, pues ninguna de las dos tiene ningún desperdicio. Y como lo prometido es deuda, no nos vamos a ir sin escuchar la música del rey, del señor Jalé.
Comme d'habitude, sur toi, je remonte le drap. J'ai peur, tu es froid, comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude.
Et puis, je m'habille très vite. Je sors de la chambre, oui, comme d'habitude. Une seule, je bois mon café. Je suis en retard, comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison. Tout est dit dehors, comme d'habitude. Chez toi, je remets mon col, comme d'habitude.
Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer en faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Comme d'habitude.
Et puis, le jour s'en ira. Moi je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, pas encore rentré, comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude. Mais là, je le cacherai, d'habitude. Comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu rentreras. Comme d'habitude, je t'attendrai. Comme d'habitude, tu me couriras.
Departamento de África de la Fundación Sur, agradecemos el apoyo a todo el equipo de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad de Madrid. Les agradecemos a todos ustedes que hayan estado con nosotros, porque sin ustedes esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez. Esto ha sido Los Veranos de Africanía. Thank you.
Ah.